Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera ventana que abrimos en COPE Región de Murcia en este jueves 2 de noviembre. Comienza la semana, parece, pero lo que está es prácticamente terminando. Así es que con este jueves con sabor a lunes comenzamos y enseguida les vamos a hablar del agua que nos une y también, ya saben, como cada jueves, del puerto de Cartagena. Pero hoy, día 2 de noviembre, entre otros, ya saben, es el Día de los Difuntos. Pero hay especiales conmemoraciones en la jornada de hoy que me gustaría comentarles por lo menos algunas. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una lucha que tenemos que hacer los 365 días del año. Ya sabemos que en los colegios, bueno, pues se hacen charlas incluso de la Policía Local, de la Policía Nacional, para evitar esos problemas, pero cualquier pista que tengamos hay que ponerla en el conocimiento de los responsables, porque evidentemente lo que queremos es que nuestros pequeños no sufran y tengan una etapa en el colegio lo más positiva posible. También es el Día Mundial de la Preservación Digital y el Día Internacional de la Gestión de Proyectos. Y es un día muy curioso porque es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Ese lo he descubierto hoy buceando un poquito en la red. Pero como decimos, bucear... Bucearemos más bien en el puerto de Cartagena, pero hablamos del agua que nos une y ya está Pedro González preparado. Pedro, cuando quieras.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Y hoy en este programa, Espacio del Agua que nos une, hablamos con el presidente de la FREN, de la Federación Regional de Empresarios del Metal, con Alfonso Hernández, al cual ya saludo. Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, le pillamos, me consta, de viaje, pero nos gusta tenerle aquí porque evidentemente los recortes de agua, esa amenaza de subida del caudal del Tajo, los caudales ecológicos, todo lo que conlleva ahora mismo algunas medidas como restricciones también en cuanto a trasvases y demás, afectan por supuesto al sector del metal, ¿verdad? Nos afectan a todos.
Sin lugar a duda, afectan a todos los ciudadanos de la región y de las regiones colindantes. No cabe la menor duda de que el agua es un recurso básico y que tendría que distribuirse de forma justa, inteligente, a nivel nacional. Es lo que hacen todos los países avanzados.
La pena es que se utilice como una especie de herramienta política, cuando realmente el agua es de todos, ¿no? Es un bien universal.
Utilizar políticamente el agua a mí me parece una auténtica, no solamente absurdo, sino también una práctica de una visión política no en minúsculas, sino todavía más baja que la política en minúsculas, porque de ella dependen el bienestar de todos los ciudadanos de este país, de España. España es más rica cuando se distribuyen bien sus recursos naturales y es más pobre y además enfrentada cuando realmente se usan de forma política los recursos básicos.
Volviendo yo a la primera pregunta, ¿qué perjuicios puede tener ese recorte o incluso el acabar con el trasvase Tajo Segura para el sector del metal en Murcia?
Para todos los sectores estamos hablando de que la economía siempre está encadenada. Los sectores no son compartimentos estancos. Los sectores tienen sus encadenamientos con el resto, por ejemplo, el sector agrícola, con el sector del metal. Cuente que toda la industria agroalimentaria se nutre de empresas del metal. O sea, y así sucesivamente se encadenan todos los sectores. Por lo tanto, sería un empobrecimiento de los ciudadanos de la región de Murcia y un empobrecimiento también de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de todas las regiones desde donde se necesita el agua. Hay que recordar que más de 580 millones de euros se han traspasado desde Murcia a otras regiones precisamente por la compra de ese agua en vez de tirarla al mar.
Yo casi ya para terminar, clave también, hablamos del sector agrícola, pero siempre insistimos aquí en que, ojo, nos va a afectar esos recortes también al agua que bebemos e incluso al bolsillo, porque va a aumentar la tarifa.
pero no solamente va a aumentar la tarifa, sino que además, primero, cuando tú reduces un bien que es escaso, hay que redistribuirlo. Se encarece, como bien dice usted, se encarece el precio, pero no solamente eso, sino que va a negar a muchos cultivos, lógicamente van a provocar que crezcan esos precios de esos cultivos. O sea, no solamente es el consumo directo, sino que el consumo indirecto a través de productos que se generan gracias a ese agua, pues lógicamente también se van a encarecer.
Pues Alfonso Hernández, presidente de la FREM, de la Federación Regional de Empresarios del Metal aquí en Murcia, gracias por hablar del agua, porque siempre queremos tocar el agua desde diferentes puntos de vista y desde diferentes sectores, no solamente desde el agrícola. Ojalá que no se lleven a cabo o no se puedan llevar a cabo esos proyectos del Gobierno Central de reducir los caudales ecológicos y sobre todo pues también reducir el trasvase a nuestra región y que sigamos teniendo ese maravilloso trasvase Tajo Segura. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ustedes también.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el puerto ha sido protagonista en estos últimos días de una experiencia diferente. Arrancaba desde Cartagena la primera travesía flamenca de Solana, a través del velero Atlantis, un buque del año 1908 que atracaba el pasado martes en la Escala Real del Muelle Alfonso XII, desde donde zarpó ayer tras su espectáculo flamenco en el restaurante Al Viento. El velero Atlantis atracaba, como decimos, en la Escala Real. Se iniciaba la primera travesía flamenca denominada Seven Seas Flamenco Experience, organizada por la productora Solana Entertainment y en colaboración con Oceanosofía. Como decimos, ayer fue el día grande porque tuvo lugar ese espectáculo flamenco en el restaurante Al Viento con el cantador Ricardo Fernández del Moral y la bailadora Ofelia Márquez. Después zarpó desde Cartagena para realizar a lo largo de una semana entera eventos flamencos en distintos puertos del Mediterráneo con diferentes artistas y con el apoyo del grupo Airship como mecenas de la travesía y la colaboración de Juan Gil Bodegas Familiares. Esa embarcación viajará a cuatro ciudades emblemáticas para el flamenco. Cartagena lo fue por sus cantes mineros, Almería con sus tarantos, Málaga y sus malagueñas y Cádiz, cuna de las alegrías. Se llevarán a cabo, como decimos, espectáculos a bordo y en tierra con los artistas más importantes de cada una de las ciudades en cada uno de los atraques, como ya pasó a su desarrollo internacional, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. La primera, como decimos, fue aquí y ahora ese velero, ese barco bergantín procedente del astillero de Perana en Grecia, sigue su ruta después de haber pasado por Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Comento más o menos las temperaturas, que están bastante altas para las fechas en las que estamos, pero hoy el protagonista para muchos de nuestros oyentes es el viento, porque hay rachas de hasta 90 kilómetros, las más fuertes corresponden a la zona del noroeste, también el aviso es naranja en el Valle del Guadalentín, en Lorca, Águilas y Murcia. Ese aviso desde las 11 hasta las 10 de la noche en Cartagena, campo de Cartagena, Mazarrón. A partir de las 10 se ha abierto ese aviso naranja y también estará hasta las 10 de la noche, pero también por rachas fuertes de viento en el altiplano, en el Valle del Guadalentín, en el Lorca y en el campo de Cartagena hay aviso amarillo. Así es que ya saben que no se acerquen demasiado al mar porque va a estar muy revuelto y con olas importantes, pero como decimos, las temperaturas son muy altas. Sin ir más lejos, en Murcia, con 26 grados de temperatura, 20 en Cartagena, Alhama 24, Caravaca 23, Cieza 25, San Javier 24, Mula 25, así vamos más o menos en todos los puntos, San Pedro y Águilas 24, Lorca 23, sol y nubes, y seguimos con esa alerta amarilla y naranja por vientos, Alhama 26, Totana 27, Jumilla 22 y Yecla 23. Altas temperaturas pero fuerte viento, así que piedrecitas de los bolsillos, si no tienen que salir, no salgan. Ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Aquí comienza, en este jueves 2 de noviembre, comienza su mañana más cercana, su mañana en COPE Más Murcia. Si quieren, si lo desean, si les apetece, nosotros estaremos encantados de acompañarles hasta las 2 de la tarde con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos para que esto llegue a todos sus hogares, coches o trabajos, donde ustedes quieran escucharnos y sintonizarnos. Y, por supuesto, con una servidora Maite Fernández, encantada ya de saludarles y de saludar a nuestra María Morano. María, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Qué? ¿Cómo va la mañana?
Pues con sensación de jueves. Raro porque he empezado el lunes, luego he pensado que era jueves. Al final, un día festivo a mitad de semana siempre se agradece, pero es un poquito raro. ¿No te ha pasado a ti?
Sí, a mí también me ha pasado, la verdad. Es que no sabes si es mejor o peor.
Bueno, pues mañana es viernes, no sé si eso alegrará a muchos de nuestros oyentes y espero que les agrade que les vayamos a acompañar tanto hoy como mañana, como digo, hasta las 2 de la tarde con un montón de cosas que ahora comentamos, pero siempre en el inicio de nuestro ratito de radio lo primero que hacemos es poner el foco en la información. Una información que nos trae hoy Pedro González. Pedro, cuando tú quieras.
Bueno, pues Maite, empezamos hablando de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, porque su concejal, Fernando Sánchez Parra, ha criticado que los comerciantes del barrio del Infante se encuentran en una situación desesperada a consecuencia del plan de movilidad. Sánchez Parra ha recordado que el PP prometió una campaña de paralización y reversión de este plan y ha hecho todo lo contrario. Para Vox, el barrio del Infante es otro ejemplo claro de un plan mal diseñado y ha advertido que los comerciantes de este barrio necesitan de manera urgente plazas de aparcamiento.
Invitamos al Partido Popular a que se fije en la cantidad de locales que están cerrando a consecuencia de su fallido plan de inmovilidad. Necesitan de manera urgente que sean escuchados por el señor Ballesta, el mismo que prometió por activa y por pasiva la paralización y reversión de este plan. Estos comerciantes y este barrio sufren la desigualdad de este gobierno municipal. El barrio del Infante necesita una auténtica integración.
Y hablamos de una buena noticia para los más de 160 alumnos de educación secundaria que viven en el Albujón y en la Aljorra, y es que ellos cursan sus estudios en el Instituto San Isidoro del barrio de Los Dolores y van a recuperar hoy el servicio de transporte escolar. Lo ha confirmado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. El consejero de Educación ha explicado a la alcaldesa que se recuperan las dos rutas del Albujón y de la Aljorra de tal forma que quedará establecida la normalidad en el transporte para estos alumnos. Las familias de los estudiantes se habían visto obligadas desde el inicio de curso a trasladarlos por sus propios medios a los institutos. Es la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
Así termina el problema que comenzó cuando se retrasaron los contratos de transporte de la consejería por discrepancias con las empresas. El problema se ha alargado más de lo necesario y de lo esperado porque las empresas no pudieron adquirir todos los autobuses que necesitaban después de que se llegase a ese acuerdo con el gobierno regional. Desde el Ayuntamiento de Cartagena decidimos reforzar en ese momento todas las líneas municipales que podían transportar a los alumnos afectados, pero lógicamente la solución definitiva es esta que se acaba de completar.
Y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, el ICA, pondrá en marcha este sábado 4 de noviembre el ciclo La Ciencia en el Arte del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, un proyecto en el que se muestra a niños y niñas cómo la ciencia está presente tanto en la obra artística y en los materiales que la componen como en la propia inspiración artística. La actividad está dirigida a escolares de 6 y 12 años. Es el director de ICA, Manuel Cebrián.
En esta acción de Escuela Cendeax fomentamos que los niños y las niñas descubran cómo la física, las matemáticas, la biología o la química influyen y se entrelazan con el arte. Eso es lo que mostraremos en las cuatro sesiones del ciclo La ciencia en el arte.
Y agentes de la Guardia Civil de Alicante han detenido a una pareja, un hombre y una mujer, ambos vecinos de Santomera, después de que presuntamente trataran de huir de un control policial y lanzaran una bolsa con cocaína, hashish y dinero por la ventanilla del coche. Los hechos sucedieron el pasado 25 de octubre en el municipio de Los Montesinos, cuando miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja se encontraban realizando un dispositivo de identificación de vehículos y de personas. Y sepan también que la EMET ha activado para hoy hasta 5 avisos, 3 naranjas y 2 amarillos, por vientos y fenómenos costeros en la región de Murcia. Así que mucho cuidado, mucha precaución, porque también el riesgo de incendio forestal es alto o muy alto. Y terminamos hablando de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, convocada para el próximo 20 de noviembre, que va a reunir a más de 80 obispos, arzobispos y cardenales, y que va a tener entre sus objetivos difundir la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz 2024. Durante la reunión, la comitiva caravaqueña presentó al secretario de la Conferencia Episcopal Española tanto el cartel del año jubilar 2024 2024 con el lema Camino a la Cruz, Camino de Amor, como el folleto informativo que se ha remitido a 23.000 parroquias de toda España. Hasta aquí la actualización, Maite.
Muchísimas gracias, Pedro. Cosas importantes, que estaremos atentos a las 2 y 20 y a las 3 menos 10, que si surge noticia lo contamos antes. Y, por supuesto, como les decíamos ya dos veces y lo hemos dicho en este inicio de programa, tengan cuidadito con el viento. Vamos a poner un poquito de música.
Dices que aún no es tarde para que cambiemos algo. Miramos a otro lado y seguimos al más cruel. Volveremos a pelear exhaustos.
Bueno, pues hoy comenzamos nuestro tiempo de radio musicalmente con los amigos de Adiós Noviembre. Justo lo que hacemos es darle la bienvenida al mes, pero bueno, pues con el tema que hicieron para la concienciación contra el maltrato animal, María, yo creo que es una buena forma de poner un inicio a un mes de noviembre que está siendo más cálido de lo que podíamos esperar, porque por Murcia vais pasando calor, ¿verdad?
Sí, en Murcia estamos pasando calor. Yo esta mañana digo, me voy a poner una camisa de manga larga. Error, error, porque si estás en la calle al sol andando, no, hace calorcito todavía.
Bueno, también es verdad que cualquier día de estos cambia ya definitivamente y nos pilla con a ritmo cambiado, con lo cual no está mal ser previsora en este caso, como es nuestra María. Enseguidita vamos a seguir, María. Hablábamos el pasado martes de los jóvenes, lo hacíamos con la Asociación Albores. Hoy lo vamos a hacer con la Huertecica, porque para esos jóvenes de Murcia y Cartagena, bueno, pues hacen una labor súper importante que enseguida os voy a contar a ti y a todos nuestros oyentes. Iremos, como siempre, hasta Alcantarilla, hasta Lorca, tendremos nuestra parada habitual en UCAN al día, y tú luego enseguida te vas a marchar, bueno, primero nos vas a hacer correr, porque nos vas a hablar de una carrera muy interesante que hay el próximo día 12, ¿no?
Sí, muy interesante y muy bonita y con una labor, vamos, perfecta.
Pues no les decimos más, que María quiere guardar ahí el secreto y lo compartimos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa. Luego te marcharás a enseñarnos a reciclar el aceite usado, que es una forma también de ayudar y de ayudar al planeta, ¿no?
Sí, muy importante, la verdad, el aceite, reciclarlo, porque ensucia y afecta muchísimo al medio ambiente.
Bueno, pues estaremos atentos. María, ¿te llaman mucho llamadas comerciales de esas que no te apetecen y que, son continuas y sobre todo no sé por qué a la hora de la siesta?
Uf, sí, pero yo sé un pequeño truquito, Maite, no sé si se puede desvelar o ya lo desvelaréis luego.
Cuéntanos, cuéntanos.
Lista Robinson, se aprende en la carrera de periodismo, para que no te llamen, apuntaros todos, hay que poner algunos datos, pero ya te dejan de llamar.
Pues seguramente será una de las soluciones que nos den los amigos, en este caso de Consumur, que van a estar con nosotros. De todo ello, de alguna cosa más, por supuesto del Rock Imperium, de un montón de cosas que seguro que van a ir surgiendo en esta mañana de 2 de noviembre, les vamos a hablar desde ahora y en ese viaje que llevamos hoy con un poquito de viento, que nos mueve un poco el vehículo, hasta las 2 de la tarde. Un poquito de música y comenzamos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y como les decía al principio, tenemos que hablar de la Huertecica. Todo lo que hablemos de ellos es poco, porque hacen un montón de labores importantes para la sociedad y, lógicamente, bueno, pues para todos los ámbitos, desde los laborales, el reducir esa exposición a las adicciones. Pero hoy queremos hablar de que vuelve a ponerse en marcha el programa de jóvenes de la Asociación Colectivo La Huertecica y, bueno, pues para jóvenes de Murcia o de Cartagena. Vamos a hablar con la encargada del proyecto, con Esperanza Pérez Crespo, para que nos cuente todos los detalles. Esperanza, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros porque, como digo, ayudáis a tanta gente que en este caso, bueno, pues vamos a reducirlo al colectivo de jóvenes, pero con una gran inversión de vuestro tiempo, de vuestro cariño para mejorar la situación de un colectivo que evidentemente tiene muchísimos problemas que nos da la sociedad.
Pues sí, la etapa de juventud es una etapa complicada, de la adolescencia a la juventud. Se están viviendo muchos cambios y esos cambios últimamente se han visto agravados por las distintas crisis que estamos viviendo y vemos que los jóvenes necesitan de referentes, necesitan apoyo más allá de la familia, que a veces está desbordada o a veces necesita también de profesionales que orienten a sus hijos. Uh-huh. Y bueno, este proyecto de atención socioeducativa para la inclusión social de jóvenes nace pues de esa necesidad de que los jóvenes tengan una atención más específica, que no los tratemos como al resto de adultos por las situaciones de vulnerabilidad que puedan estar viviendo, sino que atendamos aquellas situaciones, aquellas causas que les están afectando directamente y que son específicas de esas edades.
Esperanza, que bueno, pues reducimos el público que nos está escuchando a los 18, entre los 18 y los 25 años. ¿Para qué tipo de jóvenes? ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues mira, nosotros atendemos especialmente a los que tienen dificultades que no se han podido abordar desde la familia, desde la escuela, desde el entorno más cercano. Estamos hablando de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad por causas personales, de salud mental, de adicciones, por causa de conflictividad a nivel familiar, por carencias formativas, ocupacionales, sociales, por inicio de conducta de riesgo, ya sea por consumo de sustancias o por cualquier otra conducta adictiva o cualquier otra conducta que esté suponiendo un riesgo para su vida, para su evolución como joven y para el entorno familiar.
Evidentemente, bueno, pues son muchísimas las tareas con profesionales, bueno, pues con los estudios necesarios, con sobre todo el corazón para ayudar a esos jóvenes que tienen sus inestabilidades propias de la edad, además de los problemas que, como decíamos, trae la sociedad. Les vais a guiar para construir, bueno, pues un futuro mejor para ellos.
Claro, este proyecto cuenta con una educadora social y con un trabajador social. Son personas que lo primero que hacen con un joven que se acerca, que llama, pues es escucharle, ver cuál es la situación en la que está, oírlo en sus propios términos, no en lo que yo creo que necesita, sino en qué le está pasando, qué te está contando, qué necesidad tiene, y ir estableciendo unas prioridades de acompañamiento, tanto en lo que en la inestabilidad que personalmente puedan estar viviendo, como cuando el problema tiene que ver por falta de recursos económicos para acceder a formación o por recursos educativos o por soledad, falta de recursos en el ocio y tiempo libre, desorientación en general. Es una atención socioeducativa, es un acompañamiento como referente más allá de la familia, que es un apoyo, a veces se acerca muchas veces solo por las ofertas de ocio y tiempo libre que el programa propone, pero a partir de ahí pues se puede profundizar con ellos en la realidad que están viviendo. Se les puede hacer un acompañamiento en la resolución de situaciones. A veces también se trabaja con las familias cuando la familia está y está disponible para ayudar a que haya una mejor dinámica de relación entre ellos y ir progresando hacia un mayor bienestar, hacia ir hacia una resolución de aquellas situaciones que están suponiendo obstáculos en el crecimiento, la maduración, en el proyecto de vida de estos jóvenes.
Esperanza, jóvenes, en este caso, como decíamos, de 18 a 25, de Murcia, de Cartagena, que sí. Ellos voluntariamente, o imagino que en muchos casos orientados por los padres, ¿cómo tienen que ponerse en contacto con vosotros para participar de esas actividades?
Pues mira, se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, @ la dulcecica, tanto Instagram como Twitter o Facebook. Se pueden poner en contacto directamente con el correo electrónico del proyecto de jóvenes, que es pjovenes@lahuertecica.com, o a los teléfonos, al teléfono de la Huertecica General, al 968-52-46-56, o directamente a este móvil, que es el móvil del proyecto de jóvenes, donde pueden poner un WhatsApp o pueden llamar, y es el 604-47-04-26. Por cualquiera de estas vías les podemos atender. Estamos ahora mismo, que el proyecto se ha iniciado hace unos 15 días, estamos en plena momento de captación, de poder llegar tanto a los jóvenes como a sus familias, a profesionales del ámbito de lo social que tengan conocimiento de jóvenes que tienen esta necesidad. Y bueno, pues dispuesto a ayudarle, porque creemos que cuando las personas y cuando los jóvenes tienen lo que necesitan, pues pueden salir adelante, tienen muchas más posibilidades de salir adelante.
Pues eso es lo que queremos. Futuro para ellos y evidentemente de la mano de la Huertecica, que sabemos que van a estar en las mejores manos, con lo cual solo podemos aplaudiros, Esperanza, y daros las gracias por haber estado con nosotros, y lo seguiremos recordando para todos aquellos que os necesiten. Un beso enorme.
Muchas gracias, Maite. Un saludo para todos.
Muchísimas gracias, Esperanza.
Nada, lo que necesité.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla se inaugura hoy a las 7 de la tarde en el Museo de la Huerta la exposición 60 años contigo, una retrospectiva por el 60 aniversario de Estrella Levante, que más que una empresa es ya un distintivo de la región de Murcia. En la exposición podremos encontrar 50 piezas que muestran el inicio, la historia y la evolución de la empresa desde sus principios en el año 1963. Entre las piezas se podrán ver muchísimas cosas como antiguos barriles, cajas, tiradores de cerveza, instrumentos de laboratorio, imágenes del proceso de elaboración de la cerveza y, por supuesto, el cambio de los diferentes botellines con el paso de los años. Esta exposición es un trabajo conjunto del Ayuntamiento de Alcantarilla, la marca cervecera y la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, y será la primera vez que estas piezas históricas y tan valiosas salgan fuera de la fábrica de Estrella Levante. Además, durante el mes y medio que dura la exposición, se irán programando degustaciones para el público que desee asistir.
Doce y 48 minutos, seguimos nuestro viaje, nuestra excursión junto a nuestros oyentes, María, y le vamos a anunciar una cosa que a mí todavía me deja perpleja, porque hablamos de la inteligencia artificial y es verdad que muchas veces nos supera. Cuéntanos.
Sí, no hay nada que la inteligencia artificial no pueda hacer, y es que va a reunir a los Beatles este año 2023, esta tarde a las 3 de la tarde, con una nueva canción. Una nueva canción que ya escribió y cantó John Lennon en el año 1978, pero que gracias a la inteligencia artificial han podido meter su voz en esta canción que van a estrenar esta tarde.
Bueno, pues estaremos muy atentos a las 3 ese estreno. La verdad que lo de la inteligencia artificial, bueno, pues supera con creces muchas veces las expectativas que teníamos. Ayer leí, ahora mismo no lo puedo recuperar, pero lo recuperaré, pues un avance en cuanto a la detección del cáncer. En fin, que como decimos, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas divertidas, como la sección que tienen en el tiempo de juego, que es maravillosa, pero también es verdad que nos da un poquito de miedo. Con cosas así, con canciones de los Beatles, con avances en la medicina, pues yo creo que se lleva un poquito mejor, porque la inteligencia artificial es presente y, por supuesto, futuro. De futuro hablaremos, pero María, enseguida lo que vamos a hacer es irnos hasta Lorca, que allí nos van a hablar como cada día de cosas importantes. Hoy del cuidado de los mayores con un personaje muy especial que se llama Adin. Enseguida, como decimos, llegamos, abrimos esa ventana en COPE Región de Murcia y seguimos nuestro viaje.
Oh, my, 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 my life.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE Comunidad de Murcia, que hacemos todos juntos, unos cuantitos más que se suman a este ratito en el que, por ejemplo, si están al abrigo de la radio no les va a dar ese fuerte viento que tenemos en la jornada de hoy, María, que está marcando un poquito el devenir en toda la región.
Sí, hay que tener cuidado y, como antes me has dicho, Maite, echarte piedra en los bolsillos.
Los que sean chiquitillos, desde luego que piedras en los bolsillos, que va a soplar y con fuerza. Estamos con avisos naranjas y amarillos en prácticamente toda la región. Allí, con alerta y todo, lo que nos va a contar es un avance, en este caso para cuidar de nuestros mayores, nuestro José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
En esta aula se llevan a cabo actividades formativas en cronicidad. Actividades que la Fundación promueve con destino a profesionales sociosanitarios, estudiantes, mayores, cuidadores. Con la finalidad de mejorar y revisar conocimientos en la práctica geriátrica. Gran parte de esta formación se canaliza a través de la Cátedra Ponce Mar de Gerontología de la Universidad de Murcia, en funcionamiento desde el 2017.
¿Qué tal? Buenas tardes. Maite, María, esta es la voz del robot social que mejora la calidad de vida de las personas mayores en sus casas y mejora la teleasistencia domiciliaria. Se encuentra en el centro que Fundación Ponce Mar tiene en el campus universitario de Lorca y está sirviendo de banco de pruebas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Se trata de un sistema integrado por un conjunto de dispositivos hardware, como un robot social, herramientas de domótica, una pulsera de actividad y otros sensores, y de dispositivos software de control, supervisión y teleasistencia que se han desplegado en el apartamento adaptado que posee la Fundación Ponce Mar. El director de Transformación Digital es Javier Martínez y ha participado en la presentación de este proyecto, que va a permitir realizar una primera evaluación con usuarios reales de cara a su futuro desarrollo y obtener conclusiones sobre la utilidad y dificultades de este tipo de soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas en sus hogares.
Pero yo simplemente comentar que es una apuesta que el gobierno regional hace por la digitalización, porque, como siempre decimos, no, el objetivo no es la digitalización en sí misma, sino que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El gobierno regional pone este tipo de proyectos para testearlos, para ver su utilidad, para ver dónde se está haciendo bien y dónde se puede mejorar, para que al final podamos extenderlo al resto de la sociedad.
La misión de estos aparatos es recabar y procesar información de la actividad y estado de salud de sus usuarios, personas mayores, para a partir de la misma ponerla a disposición de profesionales sanitarios a través de la plataforma de telemedicina Icaria, así como gobernar las acciones de un robot social en su interacción con los habitantes de la vivienda. Francisco Ortiz es el responsable técnico de este proyecto.
Estamos pudiendo desarrollar desde mayo hasta diciembre un proyecto piloto en la Fundación Ponce Mar, donde vamos a desplegar, lo estamos haciendo ya, un robot social, de compañía, que de forma activa sea capaz de interactuar con el usuario, gracias a que tiene conocimiento de la casa, de los movimientos del usuario. Por ejemplo, si se sienta en un sofá durante más de una hora, la persona puede venir el robot, porque lo detecta la casa, y decir: oye, estás mucho tiempo sentado, no te apetece caminar un rato, o sobre todo si detecta alguna situación de emergencia, porque gracias a la pulsera de actividad, gracias a los sensores mínimamente invasivos, como cualquiera de los que podemos tener hoy en día en casa, es capaz de detectar dónde está la persona y si le pasa algo. Por ejemplo, si está en el baño y no pasa demasiado tiempo, el robot puede acercarse a la puerta y preguntar si está bien. Si no contesta, llama a un familiar, y si el familiar tampoco contesta por cualquier causa, incluso podría llamar directamente a los servicios de emergencia.
El proyecto cuenta con financiación autonómica a través de la Fundación Integra Digital, que aporta algo más de 14.000 euros. Cuenta con la colaboración de Fundación Ponce Mar y la Universidad de Murcia, y está siendo desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena y las empresas Integrobots y DSS. Javier Martínez es el gerente de la Fundación Ponce Mar y desgranaba las ventajas de este proyecto por y para el futuro de nuestros mayores.
El envejecimiento progresivo de la población, el aislamiento de las personas en su domicilio, el déficit de recursos, hacen de la soledad un desafío sociosanitario. El proyecto ADIN, con un robot social, con una monitorización de la salud, con la domótica, lo que permite es, o estamos convencidos de que va a suponer alargar la vida autónoma, el autocuidado, el bienestar de las personas mayores en su domicilio, reduciendo accidentes, caídas, minimizando la evolución desfavorable de los problemas de salud física y mental. Entonces, en ese sentido, agradecemos agradecer profundamente a la Fundación Integra Digital, a la Consejería, que son los que la financiación permite el establecimiento en el apartamento adaptado y la apuesta por este tipo de proyectos. Agradecer a la Politécnica de Cartagena, sin cuya implicación y participación no hubiera sido posible. Gracias a ellos también participa la Fundación Ponce Mar. Y agradecer, por supuesto, a las empresas privadas, a Interrobox, a DSS, porque han evolucionado y desarrollado enormemente el proyecto, siendo este un ejemplo de colaboración pública-privada. Para la Fundación Ponce Mar, el poder colaborar en su centro con profesionales y sus usuarios es una suerte y una oportunidad, por lo que les estamos muy agradecidos a ellos del poder implementarlo aquí en este centro.
El proyecto ADIM está siendo desarrollado por la Politécnica de Cartagena y las empresas Interrobots y DSS, con el asesoramiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia y la Cátedra de Gerontología de la Fundación Ponce Mar.
Pues una gran cita que agradecemos que nos cuente José Ángel. Enseguida, después de unos consejos, les hablamos del tráfico.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Gris estrena en Murcia una edición totalmente nueva y exclusiva por su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 23 de noviembre, 4 únicos días. Entradas en el auditorio y musicalgris.es.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, María, tranquilidad y paciencia cuando salgan a la carretera. Y más con viento, que tú que conduces lo sabes, que eso afecta un montón.
Sí, parece que no, pero el coche se va yendo para el lado y eso hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado con eso y, por supuesto, pues mantener, aumentar en este caso la distancia de seguridad, que es fundamental a la hora de ir medio tranquilos, que ya sabemos que la jornada de viento va a ser fuerte, sobre todo en las zonas más abiertas tienen que tener especial cuidado. Hoy, además, en Murcia hay mercado, que ya saben que no solo es el rato que está, sino el rato que se recoge. No se puede ni circular ni aparcar por la zona de los mercados hasta que, bueno, pues se recoja y se deje la zona limpia. Así que son impedimentos más específicos de esta jornada, pero ya saben que los habituales siguen, que la salida de los colegios e institutos, bueno, pues esas dobles filas que muchas veces no vemos bien los pasos de peatones, hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, un poquito de tranquilidad también a la hora de la salida mayoritaria de los centros de trabajo, que ya saben, 2:30, 3 de la tarde, se forma un poquito más de follón en los diferentes centros neurálgicos de las ciudades. Y un poquito de tranquilidad y de paciencia, que siempre viene bien, que es mejor llegar 5 minuticos tarde que llegar cabreados o con algún siniestro. Ya saben, si llevan COPE, pues un poquito más ameno que les vamos a hacer el camino.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nuestros oyentes, María, y tú misma, sois rockeros, a partir de las 2:50, que es cuando volvemos a abrir esta ventana en COPE Comunidad, os vamos a contar las novedades del Rock Imperium. Así es que todos atentos, que es uno de los espectáculos musicales más importantes de la región, queda todavía tiempo y todavía quedan abonos, pero tienen que ir cogiendo todos los detalles y con rapidez comprar esos abonos. Nosotros lo que hacemos ahora es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos ahora mismo un temporal atravesando España y no solamente en el aspecto meteorológico. Hablo de una ciclogénesis explosiva, también a nivel político, una borrasca institucional que se llama amnistía y cuyos efectos ahora mismo pues solo podemos intuir. Es inminente que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre este asunto, sobre la amnistía, a todos los encausados en el procés. Es cuestión de horas, vamos, que va a ser a lo largo del día de hoy. O si no, mañana viernes. Este es el pago por adelantado que exige el fugado Puigdemont para entregar sus votos. En este momento el PSOE está tratando de que esta iniciativa legal sea presentada en conjunto por todos los grupos que forman el bloque de investidura para que no quede que es solamente cosa de los socialistas. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está ahora mismo en Barcelona tratando de que Junts, el partido de Puigdemont, le dé alto y claro el sí quiero. Por lo pronto, el que ya ha sacado tajada a la visita del ministro a Barcelona ha sido Esquerra. Esta mañana se ha anunciado un pacto con el Partido Socialista para que el servicio de Rodalies, los cercanías de Cataluña, se gestionen íntegramente por la Generalitat. Otro mini punto para el independentismo que llevaba años detrás precisamente de esta exigencia. Félix Bolaños está en Barcelona mientras el presidente catalán ha anulado su agenda. Alguien está preparando una foto y no solamente en España. En Bruselas, Puigdemont también ha convocado a los suyos. Todo pasa, como decíamos, por el registro de la amnistía en el Congreso. Una proposición de ley promovida por los grupos que apoyan a Sánchez y que evitaría pedir un informe consultivo al Poder Judicial o al Consejo de Estado. No serían informes vinculantes, esto ya lo sabemos, pero, oye, mira, si no los pides, pues te evitas que te puedan sacar los colores recordándote los riesgos para el Estado de Derecho que tiene esta maniobra. Esa ley de amnistía podría abarcar 10 años, desde que en 2013 comenzara el proceso soberanista, lo que beneficiaría también a Artur Mas, el que fuera presidente catalán en aquel momento. También se verían beneficiados con esta ley los encausados por los desórdenes del tsunami democrático y los CDR, protagonistas de boicots y graves disturbios en Cataluña, sobre todo después del 1 de octubre de 2017. Pues la maquinaria de la amnistía está a pleno rendimiento y el PSOE dispuesto a echar en la caldera toda la madera que haga falta para que el tren de la investidura llegue a tiempo para Pedro Sánchez. En la maquinaria va el gobierno, pero en los vagones vamos el resto, vamos todos los españoles. Si luego ese tren descarrila o se acaba en una vía muerta, las consecuencias en un futuro las pagaríamos todos, aunque Sánchez sea quien tiene los votos ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, hablabas de la borrasca política. También tenemos una borrasca meteorológica en toda España, excepto Canarias, que está en alerta por lluvias, olas y viento. 48 provincias tienen algún tipo de aviso para hoy, pero lo peor está ahora mismo en Cantabria, donde está activado el nivel rojo a esta hora. En el litoral de La Coruña, en Galicia, las olas han llegado a casi 10 metros de altura. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de bajar la alerta en esta comunidad en Galicia a nivel naranja. La buena noticia de todo esto es que las fuertes rachas de viento han desplomado el precio de la luz, que está en su mínimo anual. Se debe a la cantidad de energía que están produciendo hoy los molinos de viento. Mira, hoy pagamos esa luz a 4 euros el megavatio hora, cuando hace dos días eran a más de 100. Y al menos 9.000 personas han llegado a la isla canaria del Hierro desde África subsahariana en lo que va de año, según ha informado el Cabildo. El último cayuco ha llegado esta madrugada con 49 personas a bordo. Además, Salvamento Marítimo auxilió esta mañana a otra embarcación en el sur de Tenerife con 138 personas, 82 hombres, 47 mujeres y 9 menores. Y en una entrevista en la RAI, la televisión pública italiana, el Papa Francisco ha confirmado que del 1 al 3 de diciembre viajará a Dubái para participar en la COP28, que es la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, un tema que ya abordó el Papa en su encíclica Laudato Si, de 2015, y en su segunda parte también Laudate Deum. Y además, el Papa ha celebrado hoy la Santa Misa por todos los difuntos en el cementerio de la Guerra de Roma, donde están enterrados soldados aliados británicos de la Commonwealth que lucharon por la liberación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. En esa homilía, Francisco ha recordado a tantos inocentes muertos, soldados que dejan su vida en las guerras, que son una derrota siempre, dice, porque no hay victoria total y es muy alto el precio que se paga.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El seleccionador declara por el caso Rubiales.
Luis de la Fuente ha acudido esta mañana a declarar en calidad de testigo por el caso Rubiales en la Audiencia Nacional. Detalles de esta declaración, Isaac Áviles.
De la Fuente se ha limitado a decir que desconoce los hechos sin poder aportar nada acerca de si el beso fue consentido o si hubo presiones a Jenny o a su entorno, mientras que Pablo García Cuervo ha defendido la actuación del Departamento de Comunicación que dirigía y ha asegurado que Jenny Hermoso, esto es importante, dio el ok delante de dos personas al comunicado en ese avión de vuelta de Sydney a Madrid, en el que se aseguraba que el beso fue un gesto mutuo totalmente espontáneo.
Y hoy se completa la jornada de Copa con estos partidos con equipos de Primera: Chiclana-Villarreal, Arosa-Granada, Logroñés-Valencia y Depor Murcia-Deportivo Alavés.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos, evidentemente esta es la sintonía que nos lleva a bajarnos un poquito del mundo, a bajarnos de ese ruido que tenemos continuamente alrededor y disfrutar un poquito de lo que poder ver o no ver en televisión, porque ya saben qué tan importante es invertir bien el tiempo en cosas que merecen la pena, como no perderlo en cosas que no merecen la pena. María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
Tú hazle mucho caso a Pedro porque él de cine de televisión sabe muchísimo.
¿Qué
y
va?
Las recomendaciones son siempre muy buenas, Pedro.
Qué buenas, muy buenas. ¿Qué va? Que no me haga caso en nada. A mí no me
tiene
que
hacer
caso en nada. Hoy es jueves, es que claro, ya me pierdo.
Claro, yo empezaba ya con lunes. Digo, ¿qué tenemos en este lunes?
Pero no, ayer fue el día de Todos los Santos, una noche anterior marcada por Halloween. Yo vi mucha gente disfrazada por Murcia. Predominaba, te digo, los disfraces que predominaban de los que yo vi era mucho Freddy Krueger y mucha familia Adams también.
O sea, muchos clásicos.
Muchos clásicos, exactamente.
Bueno, la verdad es que también te encuentras con un montón de gente que no tienes ni idea de lo que va, que son disfraces más psicológicos, sí, y que te lo tiene que explicar. Yo, porque no salí la noche de Halloween, pero sí que es verdad, Pedro, que los que vieron por televisión y escucharon por la radio y demás, tuvimos un deporte muy de Halloween, empezando con nuestro Carlitos, que no pudo avanzar en París.
Qué pena, qué pena, qué pena. Y la Copa del Rey, pues nada, nos deja el Real Murcia eliminado también. Qué lástima, por Dios.
Sí, la verdad que solo fue alegre la Copa para el Yeclano, porque el Cartagena pasó, pero no fue alegre.
Por penaltis, creo recordar.
Sufriendo mucho, el UCAN se quedó en los penaltis, el Lorca aguantó muy bien a Eibar, pero al final, bueno, pues igual a la vez. Evidentemente se encontraron con goles en el... No fue alegre la Copa, ¿para qué vamos a decirlo?
Vamos a hablar
fue
de
muy
otras
de Halloween
cosas.
Mejor, el exacto, deporte.
Vamos a hablar de otras cosas.
De hoy lo es que
jueves.
Tenemos para hoy.
Hoy es jueves, ¿qué hay en la 1? Pues evidentemente tenemos a las 11 menos 20 MasterChef Celebrity. Ya poquito a poco se va acabando este talent show de cocina. Hoy ya se marchan a Málaga. Y ahí van a encontrarse con nuestro querido y aclamado Antonio Banderas, que les va a mostrar, bueno, pues la riqueza gastronómica de esta ciudad. Habrá un eliminado y, como siempre, bueno, pues no sabemos si será Jesús Lindubrique, que todavía está aguantando ahí como un jabato, si uno de los morancos que también está aguantando como un jabato. Alguno de ellos se va a tener que marchar ya. Así de claro.
¿Y intuyes quién va a ganar?
No sé quién puede ganar. No sé yo quién puede ganar. Me da a mí la sensación, Scassi está escondido. El jinete Scassi, pero cocina a su manera bastante bien. Es muy imaginativo. Pero no sé si ganará él. Hay una actriz también que cocina bastante bien. Por ahí va a estar la cosa. Yo no creo que gane el de los morancos, por ejemplo, lo descarto. Y Josulín también. Así que, bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra.
De lo cual se alegra bastante Belén Esteban.
De lo cual se alegrará. Pero bueno, ha aguantado ya bastante y cada semanita cobran una pasta, ¿eh? Cada semanita cobran pasta. Luego en la 2, ¿cómo nos reímos? A las 10:30, que es un programa, como yo digo, de refritos, de sketch, de antiguos cómicos españoles. Hoy va a tener un protagonismo muy especial de Eugenio, que está de moda, porque se va a estrenar una película basada en su vida. Usaban aquel que dio, se titula la película. Y es como él empezaba los chistes, Eugenio, que era catalán, de Usaban aquel que dio. Bueno, pues hoy van a centrarse en la figura de Eugenio.
Un humorista que María tampoco conoce. Porque
no, eso estaba pensando. Yo tendré que ver la película para conocerlo, porque si no...
Pues siempre vestido de negro y siempre...
De negro, y murió joven, murió muy joven. Un hombre que tuvo una vida privada dura. Además, eso lo retrata la película. Un hombre que...
Oye,
no...
¿lo viste sonreír alguna vez? Yo creo que no, ¿verdad?
A Eugenio nunca le vi sonreír. Por eso, como era tan serio, hacía tanta gracia. Los chistes aparte tenían gracia. Pero aparte, lo mejor era cómo los contaba, ¿eh? Le pasaba un poco lo que a Chiquito. El chiste sí no tenía gracia, sino la forma de contarlo. Y luego en Antena 3 tenemos a Joaquín el Novato y a las 11 menos cuarto que se mete al mundo del espectáculo porque va a estar con Bárbara Rey.
¡Madre mía!
Querrá ser domador de leones como Ángel Cristo o otra cosa, no sé. Pero yo le veo más, en el buen sentido de la palabra, a Joaquín en un circo, en el buen sentido, le veo de payaso, disfrazado de payaso, porque tiene gracia para eso. Y me parece además muy meritorio la labor de los payasos de circo. Hay otros payasos que no son de circo.
Sí, otros no. Y los payasos de miedo tampoco nos
gustan. Tampoco nos gustan, no. Luego tenemos en 4 First Date a las 9:30 con nuestro querido Carlito Sobera. Siempre las parejas frikis que intentan buscar el amor allí en el restaurante First Date. Y luego tenemos a las 11:05 Horizonte con Iker Jiménez, ya sabes, ¿no? A ver lo que nos cuenta el bueno de Iker.
¿Lleva alguna cosa que no le están dejando sacar o no sé qué? Porque ayer hablaba de vetos y de no sé cuánto por las redes sociales, pero no sé exactamente a qué se refería. Ya nos lo irá contando.
Nos lo cuente. Estamos intrigados con lo de los vetos, ¿eh? Y en Telecinco, Gran Hermano VIP, hoy a las 10 de la noche, marcado por Halloween, precisamente. Los concursantes se van a disfrazar, les van a pegar sustos y uno de ellos me parece que se va a tener que ir hoy de la casa. Seguramente. Y luego
además, es una noche, yo hace muchos años que no sigo Gran Hermano, pero debe ser divertido, porque lo de los sustos es verdad que por muy que estén preparados ya, que es la noche, que tal, al final terminan bueno dejando imágenes de esas súper graciosas.
Luego seguro que se hace algún clip viral por internet.
Sí.
Y luego... Aunque como en los primeros, nada, yo todavía recuerdo... A una de las concursantes, no sé si era del segundo, que bueno, se tuvo que cambiar de ropa interior 2 veces del miedo que pasó. No cuento más, que es escatológico.
Luego en La Sexta tenemos Deudas, esa serie que empezaba, creo recordar, la semana pasada, española, con Carmencita Maura, a las 10:30, de esas dos mujeres que están enfrentadas, una más mayor, la otra más joven, y bueno, es una serie con su toque también de drama, pero también tiene un toque de comicidad. No ha tenido, yo creo, excesiva una buena acogida, pero yo creo que poco a poco remontará el vuelo. Sí. Y ya luego, ya hablando de la Paramount, tenemos a las 10 de la noche Buscando Venganza. Esta es una película flojita que cuenta una historia interesante que podría haber dado más de sí. Y es como una mujer de finales del siglo XIX quiere buscar a su hijo secuestrado. Para encontrarlo tiene que pasar todo tipo de aventuras, se relaciona con narcotraficantes de esa época, con hombres que buscan precisamente aprovecharse de ella, etcétera, etcétera. Y la película en sí empieza bien, pero luego poco a poco se va diluyendo y se convierte en una película muy soporífera. Una lástima, porque ya digo, el guión está ahí, es interesante. Además, el recorrido que hace la ambientación en el siglo XIX está muy bien, con esos truhanes, con esos ladrones, etcétera, pero se queda en eso, en una película que podía haber dado mucho de sí. Como mucho la dejamos en entretenidita, pero una entretenidita muy minúscula, muy minúsculo el tema. Y luego ya podemos saltar hasta Bimat. Hoy Bimat le hace un homenaje a ese hombre que apenas mueve los ojos y la boca, que es Mel Gibson. Me explico. Echan Señales a las 9:20, que es una película, no sé si la has visto tú, María.
No.
Es una película, yo creo que Eduardo a lo mejor la ha visto. Es una película, Señales, de Mel Gibson. Él es un granjero que vive con dos hijos y con su hermano, y que un buen día sale a su campo y se encuentra con que hay unos círculos en toda su finca, y claro, no sabe de qué es. Bueno, pues esos circulitos los han originado extraterrestres. Entonces, la película la dirige el mismo de El Sexto Sentido, que ahí sí que está acertado, y aquí desde luego no está acertado, porque es una película que resulta también un poquito pesadita. Y luego a las 11:10, Braveheart, con el propio Mel Gibson. 5 Oscars, nada
noche
más y
temática.
Nada menos, noche temática. Nos podrán quitar la vida, pero no nos quitarán la libertad, es la famosa frase. Banda sonora maravillosa, muy buenas secuencias de acción en torno a ese héroe, mítico héroe de la Edad Media inglesa, que él era galés, creo recordar. Y bueno, pues está bien hecha, bien realizada, bien dirigida por Mel Gibson, que sigo pensando que es mejor director que actor. Me pasa lo mismo con Clint Eastwood. Y aquí él no está tampoco mal como protagonista, porque el protagonista requiere eso, fuerza visual, mucha energía, etcétera, etcétera. No hace mala interpretación. Se ve con cierto agrado y es una película que poco a poco pues ya se está convirtiendo en un pequeño clásico, Braveheart. A mí
yo
me
no
gusta.
He conseguido verla.
Pues es me un poquito duermo. Larga, es que es un poquito larga. Pero bueno, se ve bien, ¿eh? Se ve bien la película. Tiene mucha intensidad.
Y tiene muchos fans. No sé si María la ha visto porque es antigua, pero...
He visto trocitos, pero entera no. Yo como tú, Maite, una tarde tenemos que quedar para hacer maratón.
Para verla y oye, pues conseguir verla, porque es verdad que todo el mundo habla de una película que ha visto prácticamente todo el mundo, pasa como con Titanic, pero que al final no la he conseguido ver. Esa la recomendamos, ¿no, Pedro?
Sí, esa se puede, yo la recomendaría. Y luego tenemos Ultimátum a la Tierra a las 11:20 en el mismo canal que antes echa en La que se avecina, pero lo repetido, ¿sabes? A las 8:20. Ahí tenemos Ultimátum a la Tierra, que es la versión moderna del gran clásico dirigido por Robert Wise, que es una gran película, y esta no es tan buena película, vuelvo a lo mismo. Esta, por mucho color que tenga, no tiene la fuerza de finales de los 50, principios de los 60. ¿Qué cuenta Ultimátum a la Tierra? Bueno, pues cuenta cómo cogen a una serie de científicos, ahora sin tempestiva, los levantan incluso de la cama para que investiguen un trozo de partícula o un trozo de planeta que ha caído en la Tierra. Y a raíz de ahí, bueno, pues se va generando toda la trama de la película, que ya digo, la de blanco y negro está muy bien y aquí flojea un poquito. El guion estaba hecho y es una maravilla, ya digo, pero aquí no dan con la tecla, no nos transmite lo que nos transmitía la clásica, que está muy bien hecha, ya digo, porque luego hay que investigar qué ha ocurrido con ese trozo de meteorito que ha caído en la Tierra. Así bueno, que... Pues, yo recomiendo Braveheart. No, yo recomendaría Braveheart y MasterChef Celebrity, que es lo que yo voy a ver.
Pues perfecto. Recomendaciones hechas y bueno, ahora seguimos porque además María tiene más cosas que contarnos, pero muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
La UCAM celebra mañana las jornadas del 15 aniversario del grado en arquitectura y del grado de ingeniería de edificaciones de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y de ello vamos a hablar con el vicedecano del grado en fundamentos de la arquitectura, Francisco Sánchez Medrano. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
15 años ya.
Sí, 15 años. Parece que fue hace muy poco, cuando estábamos redactando la memoria para que la aprobara la Agencia Nacional de Calidad y el Ministerio, y ya llevamos 15 años con un montón de egresados y un montón de profesionales en la calle haciendo un buen papel.
¿Habrá cambiado mucho la Escuela Politécnica en todos estos años?
Bueno, pues hemos ido adaptándonos a los cambios. Todos los planes están basados en la renovación comúnmente conocida como los planes de Bolonia, Bolonia 1 y Bolonia 2, y vamos progresando en esa línea, sí.
Y después de estos 15 años, ¿dónde tienen la mirada puesta? ¿Qué cambios quieren seguir aplicando?
Pues estamos por profesionalizar y dar más instrumentos a los nuevos titulados. Llevamos introducidos 2 años el grado de fundamentos, que es una ampliación y mejora sobre el primer plan de estudios, y vamos a generar también itinerarios, es decir, algo parecido a las especialidades, para que trabajen en una herramienta fundamental en el futuro, que es el BIM, que es una herramienta de dibujo en tres dimensiones, y para también tratar temas de sostenibilidad y patrimonio.
¿Cómo va a ser esa jornada de mañana?
Pues mañana, a partir de las 11:30, vamos a tener una jornada de convivencia. Primero vamos a tener unas palabras el decano de la Politécnica y los vicedecanos, y a partir de ahí pues vamos a tener unas charlas con los protagonistas de dos obras concretas en el Ayuntamiento de Alcantarilla, que una ha tenido un premio regional recientemente en los premios de arquitectura y urbanismo, que ha llevado a cabo uno de los profesores de nuestro claustro. Y luego la otra obra que está en marcha, pues tiene participación de profesores y alumnos que han sido egresados ya también de nuestro título. Estará también el alcalde de Alcantarilla como promotor de las obras para contar las inversiones de su municipio, y estará también las empresas constructoras contando un poco cómo les ha ido en esas obras. Serán unas charlas cortas y a partir de ahí luego pues tendremos una jornada de convivencia con una comida.
Francisco Sánchez, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día, en la sintonía de la cadena COPE.
Muy bien, gracias a vosotros.
Seguimos avanzando, 1:21. Es verdad que nos quedan 39 minutazos para estar con ustedes y que les vamos a contar un montón de cosas, recomendar un montón de cosas, ayudarles con esas estafas telefónicas o a través de email que estamos recibiendo. Pero la cita que les contamos ahora es fundamental. Apúntense lo que les va a contar a María Morano, porque nos va a llevar a todos a correr.
Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar.
El próximo 12 de noviembre en Murcia se espera que más de 3.000 personas participen en la octava edición de la carrera contra el cáncer. El objetivo es que una marea de personas vestidas de verde esperanza inunden las calles. En esta edición habrá tres modalidades, tal y como ha explicado Manuel Molina Boix, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia.
La marcha es carrera y marcha. Esto no se trata solamente de hacer ejercicio físico por hacerlo. Cada uno lo hace de acuerdo a sus posibilidades. Hay una marcha de 5 kilómetros, otra de 10 kilómetros y luego una marcha para personas, digamos, entre comillas, normales, para los que andamos. No se trata de batir récords, pero también es ocasión para reivindicar una cosa que Miguel Ángel estará de acuerdo, que es siempre, los médicos siempre decimos ese mantra, los hábitos saludables.
La carrera comienza el 12 de noviembre a las 10 de la mañana desde el Jardín Chino. El recorrido lo ha explicado el presidente de la Asociación contra el Cáncer.
Sale del Jardín Chino y yo creo que se va por Teniente Flomesta hacia la Gran Vía, recorre la Gran Vía y luego en la zona de la rotonda que hay en el Corte Inglés da la vuelta y volvemos otra vez en doble sentido hacia el Ronda de Garay y ahí hasta el puente del Reina Sofía y luego se vuelve.
El precio de los dorsales es de 10 euros para los corredores y 6 euros para los marchantes si se inscriben entre los 2.000 primeros. Los menores de 8 años solo pagan 6 euros por participar. Los dorsales comenzarán a venderse del día 6 al 11 en el lateral de la Avenida de la Libertad. La recaudación irá destinada a la investigación, así lo ha dicho Molina Boix.
Y en este caso, pues la recaudación va destinada a un fin muy concreto, que es a la investigación. La comunidad autónoma de la región de Murcia, ya un plano supranacional, ya no solo municipal, es la cuarta comunidad autónoma que más recauda en este sentido para aportarla. Nosotros tenemos una estructura nacional para aportarla a la investigación en toda España. Y en este sentido, pues localmente damos 4 becas predoctorales y una beca de carácter nacional. La marcha de este año va destinada a esa beca de carácter nacional.
Pilar Torres, concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, ha explicado cómo esta iniciativa significa algo más que una marcha cualquiera.
Somos una ciudad viva, dinámica y despierta. Una ciudad que se moviliza para buenas causas y da lo mejor de sí misma. Esta marcha contra el cáncer que hoy presentamos no es una marcha cualquiera. Significa apoyar una causa primordial en la sociedad de hoy. Es mostrar públicamente que somos una ciudad solidaria y unida.
Además, los participantes contarán con el kit del corredor, que consta de la camiseta verde, una mochila y el dorsal. Y gracias a los colaboradores podrán disfrutar de un avituallamiento saludable con frutas, verduras, agua y frutos secos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Regularmente hablamos con los amigos de Consumur para que nos aclaren dudas que tenemos, problemillas que nos surgen en el día a día y que algunos son, bueno, pues de esos que ahora se han puesto de moda por los teléfonos, por los mensajes, esos falsos mensajes que recibimos. De todo ello queremos hablar con Belén Rodríguez, que es, bueno, pues directora del área de comunicación de Consumur. Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludaros una vez más, porque parece que no, pero poquito a poco todos estos, bueno, pues estafas, estos intentos de estafa nos van minando la moral y en algunos casos caemos y nos pueden costar caros, ¿no?
Sí, muchas veces hay gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo cae? ¿Cómo si se nota? Que lo cierto es que hay tanta variedad de fraudes, ¿no? Y cada vez más perfeccionados, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, a través de los nuevos medios de comunicarnos, como puede ser el correo electrónico, el WhatsApp, Telegram. Al final, lo que hacen los estafadores es buscar la manera que utilizamos habitualmente para comunicarnos, y son mensajes pues cada vez más elaborados y que muchas veces de ellos, pues claro, también suplantan logotipos y demás. Y al final es más fácil de lo que nos creemos el caer, ¿no? Porque ya no los hacen con tanta falta de ortografía como antes los primeros correos electrónicos que veíamos de los casos de phishing, de entidades bancarias, se notaba muchísimo porque la manera de comunicarse, el lenguaje, se notaba porque era una traducción muy mala. Cada vez se perfecciona más. Entonces es más fácil caer, ¿no? Sobre todo porque también cada vez nos comunicamos más por este tipo de medios, sí, más que el correo postal habitual, ¿no? Entonces, eso hace que todavía pues sea más fácil caer en cualquier trampa de este tipo.
Imagino, Belén, que se ponen muchas reclamaciones, pero no las suficientes, ¿no? Siempre que caigamos en un tipo de estafa o de intento de estafa, deberíamos de comunicarlo precisamente para que se puedan poner manos a la obra los que pueden hacer algo, ¿no?
Sí, habitualmente pues lo que recibimos son más que reclamaciones, consultas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues he abierto un correo electrónico que simulaba uno último que recibimos, ¿no? Una supuesta notificación electrónica de la agencia tributaria. Bueno, pues le he dado al enlace, ¿qué me va a pasar? ¿No? Esa suele ser la típica consulta, ¿qué me va a pasar? O he abierto un mensaje que venía de correos, que tenía un paquete muy habitual también, claro, de cualquier empresa de paquetería, el típico correo que nos avisan que nuestro paquete está a espera de confirmar algún dato o ha sido devuelto. Esto es muy frecuente. Entonces, si pinchamos en el correo o en el mensaje, ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, pues nosotros aquí lo que siempre aconsejamos a los consumidores es, normalmente este tipo de enlaces lo que hacen es descargando muchas veces pues algún tipo de, sobre todo virus, que captan nuestros datos y demás. Hay otro tipo de estafas donde lo que nos piden son datos bancarios para supuestamente tramitar cualquier pago o demás. Suelen ser o datos bancarios o datos personales que luego se utilizan, ¿no?, para otros fines. o descargarnos cualquier cualquier virus, que al final lo que viene es hacerse con nuestros datos. Bueno, ante eso siempre recomendamos primero pasar siempre un antivirus, ¿no? Protegernos ante esa situación. Y sobre todo si hemos puesto cualquier dato bancario o cualquier dato personal, pues denunciarlo. Aún así, aunque no pongamos nada, siempre a los consumidores lo que le pedimos es que si detectan cualquier fraude, que nos lo digan. Porque a nosotros nos sirve para alentar, avisar a los consumidores a través de comunicados de prensa y de alguna manera, pues oye, si uno recibe ese tipo de mensaje y lo reconoce, pues que no acceda, ¿no? Pues claro. Sobre todo para advertir a los consumidores.
Claro, porque, como decías, cada vez son más elaborados. Ahora está, por ejemplo, de los últimos que recuerdo yo, ese del Bizum, que te mandan un Bizum mal, que quieren que se lo devuelvas y ahí también podemos caer en otro problema.
Claro. Es que al final, es lo que decimos, ¿no? Utilizan, ahora que está más en auge, ¿no? Pues el tema de los Bizum. Bueno, pues es habitual, pues podemos encontrar este mensaje que nos recibe. Bueno, y en el momento que vayamos a devolverlo, o sea, hay un montón de estafas que lo que hacen es eso, usar nuestros medios habituales, las últimas aplicaciones, lo más reciente, las redes sociales también. Es muy frecuente, las llamadas perdidas, el fraude este de hacerte una llamada perdida o el típico WhatsApp de una persona que dice conocerte. Hay muchísimos y al final es muy fácil caer. A veces uno se puede sentir, cuando caen, la gente que nos llama que ha caído se siente un poco así como avergonzado, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo he caído?
Pero vamos muy rápido, no es... abrimos correos continuamente y es verdad que al final ellos encuentran el método de que caigamos y de que un despiste pues te pueda costar, como
claro,
decimos, un disgusto.
Claro, o el típico mensaje, por ejemplo, de la empresa de paquetería, ¿quién no está esperando un paquete hoy en día? Que todo se compra ya prácticamente, o gran parte de nuestras compras es a través del comercio electrónico. Entonces, es habitual recibir, y sobre todo porque tampoco a veces cuando compras por internet no sabes qué empresa de paquetería claro. te va a enviar el paquete, con lo cual, bueno, pues si te llega un mensaje de la que sea, pues puedes pensar que es el paquete que estás recibiendo y no piensas más. No te pones a mirar exactamente todas las letras del correo remitente, no te pones a entrar en detalles, que eso es lo que siempre aconsejamos, de asegurarnos que la empresa está detrás, que el correo electrónico es un correo electrónico donde está claro que está la empresa identificada, ¿no? Porque a veces, uh-huh. si es correos, pues nos pueden simular la imagen de correo,
claro.
¿no? Pero si nos vamos al correo electrónico que nos lo remite, veremos cómo no está realmente correos.es. A lo mejor es correo.eu. O sea, todo ese tipo de trucos, pues a veces uno no está pensando habitualmente en ello y caemos porque es muy fácil caer.
Pues que no se sientan mal y que denuncien, que eso va a ayudar también a que todo el resto de la población se entere y pueda hacer algo. Una última rápida, Belén. No tiene nada que ver con las estafas, pero sí que es verdad que supongo, por lo que se escucha en la calle, por lo que vivimos cada uno cada día, llegan muchas reclamaciones sobre las numerosísimas llamadas comerciales a horas introspectivas que se reciben.
Pues llegan consultas y quejas porque ya no las deberíamos de recibir. Es decir, desde que entró... desde junio de este pasado año eso se reguló en el sentido de que no nos pueden llamar, no podemos recibir llamadas comerciales si nosotros hemos a no ser que nosotros autoricemos a ello. Esto que parecía una salvación cuando salió, pensamos, bueno, ya no vamos a seguir recibiendo llamadas. Pues lo cierto es que se siguen recibiendo las mismas. Lo que pasa es que las empresas utilizan cualquier técnica para eludir que eso es una llamada comercial. Hay veces que nos dicen que es una llamada informativa, que es una llamada, bueno, de lo que sea, para menos decir comercial. Cuando decimos que no nos vuelvan a llamar, pues se nos siguen llamando y al final no se ha solucionado tanto como se pensaba ahora que esto iba a solucionar. Sigue estando la situación muy parecida, ¿no? En llamadas que nosotros no autorizamos, aún seguimos diciendo que no las recibamos y nos siguen llamando. Para ello está la lista Robinson, que es verdad que bueno, que es una medida para, se supone que si estamos en esta lista, nos negamos a recibir este tipo de llamadas o este tipo de mensajes, en función también podemos escoger cuando nos metemos en esta lista el tipo de sector que queremos recibir o no recibir. Pero es verdad que aún a pesar de ello hay gente que está en esa lista y sigue recibiendo llamadas. Pues ante esto no solamente nos tenemos que quejar, sino que lo que tenemos que hacer es denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Y aquí sí que es verdad que pedimos a los consumidores que en ese sentido sean contundentes. O sea, no nos quedemos con bloquear el teléfono, que es lo que solemos hacer.
Claro.
Sino, bueno, estamos recibiendo llamadas, no es legal recibirlas, pues vamos a denunciarlo. Porque si no se denuncia, estas empresas no se les sanciona y al final pues siguen saltándose la ley, porque los consumidores que somos los que tenemos que denunciar cualquier vulneración de la normativa, pues si no lo hacemos nosotros, pues estas empresas les viene estupendo pues para seguir saltándose la ley, seguir con sus llamadas comerciales y de alguna manera pues haciendo lo que en este sentido les da la gana.
Bueno, pues yo creo que hay que hacer caso, que hay que denunciar, que en esto estamos todos juntos, todos los consumidores tenemos esas obligaciones, pero también los derechos, y lógicamente hoy queríamos hablar de ello con los amigos de Consumur, así que le agradecemos un montón a Belén Rodríguez que haya estado con nosotros estos minutos. Belén, que lo seguiremos diciendo para que todo el mundo denuncie y evidentemente lleguemos a una solución para uno de los problemas que tenemos habitualmente todos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. Hasta luego.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues ya saben, esas llamadas que no deberían de llegar, pero nos llegan todos los días. También nos llegan cosas buenas. Hay muchas actividades en este otoño para poder disfrutar y además para hacer en familia. Por ejemplo, hay actividades y música para toda la familia este próximo fin de semana con el What a Family Fest en el Cuartel de Artillería de Murcia. Bueno, pues como decimos, el sábado 4 de noviembre, este próximo sábado, el patio de armas del cuartel se va a convertir en una gran fiesta con zonas de música, de juegos, circo y acrobacias, descanso y también, bueno, pues saben que en todas estas citas hay alimentación con los famosos food trucks. El patio de armas, como decimos, va a acoger este festival pensado para toda la familia. La música va a ser el hilo conductor de un encuentro en el que los asistentes podrán participar en talleres de grafitis, de reciclaje, en park-out, cocina solar, es que me ha llamado la atención, pero cocina solar, y también dispondrán de espacios en los que bailar, jugar. Los más atrevidos contarán con un rocódromo en el que demostrar su destreza en la escalada y, como decimos, tendrá diferentes escenarios con música en directo en el que se va a poder disfrutar de los Tiki Pantoms de Billy Boom Band, Bosco y Resonante Basu Band, y todo acompañado de sesiones de DJ que también van a hacer, bueno, pues la alegría para los más jovencitos de la casa. Como decimos, los niños acceden ya así a ese mundo de festivales tan apasionante. Nos queda, por ejemplo, por contarles lo que se ha conocido hoy de ese Rock Imperium. Será la última ventana en COPE Comunidad, pero de música seguimos hablando. Nos vamos a ir hasta Lorca, porque allí nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla de flamenco. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, María. En Lorca tenemos que hablar de la edición número 32 del Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol, que va a arrancar hoy día 2 de noviembre. Va a tener lugar la inauguración y pregón de esta edición del Festival Internacional de Cante Flamenco, actuando el ganador de la edición anterior, Miguel Ángel Lara Solano, con guitarrista y palmeros. Para mañana, día 3 de noviembre, va a tener lugar la semifinal, donde los 5 semifinalistas van a competir por uno de los 3 primeros puestos y donde se van a entregar otros 2 premios de un accesit de 500 euros a cada uno. Finalmente, el 4 de noviembre será la gran final y actuación de una estrella del flamenco aún por confirmar. Los premios para los ganadores son, con el trofeo Sol de Oro, una dotación de 4.000 euros. Al segundo clasificado le va a corresponder el Sol de Plata con 2.500 euros de premio y al tercero se le va a conceder el Sol de Bronce premiado con 1.500 euros. El festival está manteniendo su formato habitual en 2 fases, la clasificación y final, y contará con exposiciones y conferencias. Precisamente, una de esas exposiciones se celebra en el Centro Cultural Spin. Hasta el 30 de noviembre, la exposición de temática flamenca, La pasión de tu baile, se va a poder disfrutar, una muestra del artista cartagenero Pedro Pérez Casanova. El presidente del Club Flamenco de Lorca se llama Cairano Padilla.
Para nosotros y para nuestro pueblo, para Lorca, nos hace muchísima ilusión y para él un gran honor empezar nuestra semana flamenca con esta exposición de pintura, que lógicamente pues irá trasladando a otras muchas más actividades que tendremos durante toda nuestra semana. También agradecer de alguna manera a Lola Arca, escultora de la Academia de la Risaca, la cual es nuestra mejor embajadora, ¿no?, que tenemos en nuestro festival y en nuestra peña, bueno, a la hora de organizar todos estos eventos.
Esta exposición estará abierta al público de lunes a viernes en horario de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Cabe recordar que con esta son ya 4 las ediciones del Festival Internacional de Cante Flamenco que se celebra en Lorca y que han contado con exposiciones de artistas de la región de Murcia, ya que las 3 anteriores participaron Perla Fuertes en pintura, Lola Arcas en esculturas y Pedro Raval también en pintura.
Gracias, José Ángel. Siempre es importante meternos de lleno en el mundo de la cultura. Hay un montón de actividades, porque, por ejemplo, comienza el ciclo La Ciencia en el Arte en el CENDEAC. Esta actividad de ICA Educa está dirigida a escolares entre los 6 y los 12 años y muestra una forma didáctica y lúdica cómo la ciencia está presente en la obra artística. El Instituto de Industrias Culturales y las Artes pone en marcha este sábado el ciclo La Ciencia en el Arte. Es en el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, en el que se mostrará a niños y niñas cómo la ciencia está, como decimos, presente tanto en la obra artística, en sus materiales que la componen, como en la propia inspiración artística. Esta actividad de la escuela forma parte del programa ICA Educa, que se orienta a escolares, a los más jovencitos, entre los 6 y los 12 años, y en ella se muestra una forma, bueno, pues muy divertida, mostrar la presencia de la física, las matemáticas, la química o la biología en el arte y en sus materiales. El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que continúan con las actividades en las que acercan el mundo del arte a toda la población, especialmente en este caso a los más pequeños, propiciando el pensamiento crítico y la creatividad. En esta acción de la escuela propician que los niños y las niñas descubran cómo la física, las matemáticas o la biología influyen y se entrelazan directamente con el arte. La primera de las 4 sesiones del ciclo está dedicada a la física. En ella se emplean materiales como espejos, canicas o peonzas para hablar de los fenómenos como la reflexión o la refracción de la imagen y generar movimientos geométricos e ilusiones ópticas propias del movimiento op art o arte óptico. Las inscripciones a las sesiones de los ciclos es independiente de la una de entre ellas, así que hay que realizarlas todas en el apartado correspondiente de la página web de CENDEAC, para que, bueno, pues allí van a encontrar toda la información, todos los horarios de las actividades y consejos prácticos para un mayor disfrute de una actividad que, como decimos, bueno, pues es gratuita, con plazas limitadas, eso sí, para los niños de entre 6 y 12 años que se quieran acercar al arte, pero también a la ciencia. Va todo muy relacionado en estos tiempos que vivimos. Si antes les hablaba de las actividades del fin de semana, que también tenían talleres de reciclaje, pues de reciclaje nuestra intrépida María Morano se ha marchado para contarnos una cita que había hoy con el reciclaje, en este caso de aceite. Así que María, cuando quieras.
Buenos días, Maite. Estamos aquí en el ecopunto de la avenida Juan Carlos I con Eduardo Azcona, delegado de Precero en Murcia. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con Rebeca Pérez, vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Lo primero de todo es explicar a los ciudadanos por qué es importante reciclar y reciclar el aceite usado.
Bueno, es muy importante reciclar, es importante que lo hagamos de forma selectiva con todos los productos, pero quizás especialmente con el aceite, porque solo un litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua. Y teniendo en cuenta que es un bien preciado, especialmente en la región y en el municipio de Murcia, hay que hacerlo. Y esta campaña lo que pretende es generar esa conciencia social de la importancia de reciclar correctamente el aceite que generamos todos los días en nuestras viviendas.
Hablando de las viviendas, en muchas se vierte el aceite por los desagües. Y esto, aunque no lo sepan, afecta al alcantarillado de la ciudad.
Por supuesto, por una parte afecta a la propia infraestructura de la vivienda, porque el aceite al final puede obstruir las cañerías de la propia vivienda, y luego por otra parte el coste de la depuración de ese agua con ese aceite, pues tenemos que pensar que es aproximadamente 700 veces superior a la depuración del agua convencional que pueda venir pues de los aseos o de la parte de la ducha, con lo cual hay un impacto económico importante y luego otro medioambiental, que al final el depurar agua contaminada con aceite pues supone un coste 5.000 veces superior en cuanto a recursos que el agua convencional.
Reciclar aceite es muy fácil, es meterlo en un envase o botella y traerlo al ecopunto.
Efectivamente, y ahora lo que hacemos con esta campaña es facilitar pues un elemento que va a ayudar a que se haga de forma muchísimo más cómoda, sin ningún tipo de vertido fuera de esos envases que tenemos todos en casa, que los llenamos con ese aceite usado, y teniendo en cuenta que en todos los barrios y pedanías hay un ecopunto que los visita semanalmente, pues este elemento, estos nuevos embudos que facilitamos con ese reparto de más de 5.000 a través de las juntas municipales, de los presidentes de las mismas y también en los propios ecopuntos, será todavía mucho más fácil. Ahora yo creo que nadie puede tener una excusa de no ayudarnos a cuidar el medio ambiente y sobre todo disminuir la huella que generamos todos en nuestro medio ambiente y a nivel de cambio climático.
Además, el ecopunto va a ir viajando por diferentes puntos de la ciudad.
Sí, correcto. Al final, para que el ciudadano tenga conocimiento, si se mete en la página murciasostenible.es, ahí puede visualizar y ver exactamente en qué puntos se encuentra a lo largo de la semana y durante qué franjas horarias para que el ciudadano pueda hacer uso del mismo.
Pues Maite, como ves, ya no hay excusa para el reciclaje. Muchas gracias a Rebeca.
Gracias a los tres por ese curso adelantado y rapidito que nos habéis dado de lo importante que es también para seguir cuidando el planeta y, oye, para hacer buen uso de ese aceite que todos desechamos en nuestra cocina. Vamos a los últimos minutos, porque nos quedan 5 para llegar a esa ventana en COPE Comunidad, y vamos a hablar, no es que dé muchas alegrías, del deporte en la región. Y ya está con nosotros Vicente Luis Cánovas, que me va a decir que la próxima vez me calle, porque empezábamos o terminábamos el martes diciendo que ojalá no fuera muy de Halloween el deporte, y ha sido, Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy de Halloween.
Sí, sí, pero empezó muy, muy con Carlos Alcaraz cayendo sorprendentemente ante el ruso Sofín en el Paris-Bercy, 6-3, 6-4, con lo cual ya prácticamente tiene imposible volver a ser número uno del mundo antes de final del año y ya pensar en él. La Copa de Maestros, la verdad es que no se le da muy bien París al tenista del Palmar, sobre todo este torneo.
No le debe de gustar.
No,
este torneo. Roland Garros sí.
No, pero Roland Garros, por ejemplo, en semifinales se lesionó contra Djokovic, o sea que es que lleva el pobre París no se le da muy bien últimamente. Empezó ahí, luego el Lorca caía en la Copa del Rey, Lorca Deportiva, ante el Eibar, y bueno, ya la debacle vino ayer, porque los que pasaron. Pasaron con más pena que gloria. Bueno, el Yeclano Deportivo no, ganando 2-0 al Sanluqueño, un equipo de primera ref. Y además un equipo que se ha quedado por la región, porque juegan en Alicante contra Intercity el domingo, entonces están concentrados en San Pedro del Pinatar. Y ayer ganaba 2-0 el Yeclano Deportivo en la prórroga, el Cartagena. Pues con muchísima más pena que gloria, pero bueno, pasaba adelante en los penaltis gracias al portero que estuvo pletórico en el lanzamiento de penaltis, pero no nos olvidemos, contra un equipo como el Azuaga, y ya el Real Murcia siguió la tónica con una lamentable imagen cayendo también ante el Arandina, que es equipo que está en el puesto de descenso a la Tercera Federación y que además tuvo que hacer una pequeña manifestación antes de empezar el partido por aquellos de los problemas que hay dentro del club. Por la mañana el UCAM caía con dignidad porque perdía en la tanda de penaltis su partido ante el Linares Deportivo. Eso sí, 6-7 caía en los penaltis el equipo de Víctor Cea. Luego el conjunto del Yeclano Deportivo, como he dicho, pasaba 2-0 en la prórroga, y el Águilas, también es normal, perdía 0-1 ante la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que lo peor fue el Real Murcia, su pobre imagen, uh-huh, y sobre todo las sensaciones que deja este equipo de un entrenador que cada día tiene más amigos en el entorno y todo lo demás. No hace autocrítica, y ayer una vez más, lanzar balones fuera, que los desplazamientos, que si las lesiones no valen la excusa, hay que ganar a un tercera. Bueno, segunda federación que está en puesto de descenso y con muchos problemas. No vale ningún tipo de excusas, y este hombre pues no hace más que poner excusas. Por otra parte, la nota más agradable del día también la puso el UCAM Murcia Baloncesto, ganando 72-47, pero que tampoco nos pongamos aquí a hablar maravillas de esa victoria, que sí, que fue buena, que fue una victoria cómoda ante un rival muy débil, que además vino sin sus dos americanos, porque tenían problemas físicos, en fin. Victoria fácil, la primera de la temporada en la Champions, sirvió también para, bueno, recuperar para la causa a jugadores. Y otra buena nota es que, a pesar de ser festivo y a las 6:30 de la tarde, pues hubo más de 5.000 personas en el Palacio de los Deportes, que está muy bien.
Generando buen ambiente.
Sí, sí. Es una... Pero cuando yo llegué al Palacio 40 minutos antes del partido y decía, vamos a estar aquí en familia, ¿no? Pero de pronto, yo que sé, estaban todos ahí haciendo compras y todos fueron para el Palacio en un momento. O sea, que
estaban haciendo la típica previa, que por cierto, hoy seguimos de previa porque todavía nos queda un partido.
Nos queda el Deportivo Murcia contra el Deportivo Alavés a las 9 de la noche en el Bishoker La Condomina. No hay mucha expectación, ya lo digo, para ese partido. Lástima, ¿no? Porque la gente del Deportivo Murcia, con mi amigo Luis Franco a la cabeza, pues se merecerían un poquito más de atención. Pero claro, eso es lo que ocurre, que te toca un equipo que no es atractivo, porque si hubiera sido un Atleti de Bilbao, como dije el otro día, un Valencia, un Sevilla, es algo diferente, pero el Deportivo Alavés...
Tiene que mirar un poquito el formato, porque es verdad que los equipos más humildes se encuentran con un 12-0, un 0-12 en este caso, fuera de sus campos. No termina de ser esa parte de la Copa que, es verdad que, como el eslogan que dicen, la Copa mola más que antes, pero hay que darle una vueltecita más.
No, pero ya está empezando a no haber sorpresas, ¿eh? Ya está empezando, salvo partidos como, bueno, ayer cayó el Andorra.
Equipos de segunda, el Albacete...
Fíjate que bien estuvo el entrenador del Andorra, ¿eh? Que dijo que no vale decir que todos hemos jugado, que aquí no todos nos hemos empezado a aprender a jugar en el Nou Camp o en San Mamés, y que no le valían las excusas del terreno de juego, decía Eder Sarabia, y también fue contundente Rubén Alves ayer hablando de la derrota del equipo del Albacete. O sea que
habló de ridículo y habló de pedir perdón a los aficionados. Evidentemente, bueno, pues eso es la cara amarga de esa Copa, que nos ha tocado amargura en nuestra región, a chorros. Vicente, te escuchamos a las 3:25.
Hasta luego, hasta las 3:25.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:10 minutitos que tenemos aquí en el Mediodía COPE para estar juntos. Ya saben que se incorporan los oyentes que nos están escuchando desde el noroeste y a los que enseguida les cuento una cosa interesante de Caravaca. Por supuesto, los oyentes de COPE Comunidad en el 106.9, los del noroeste en el 87.6, todos juntitos. Tenemos 10 minutos por delante para, ya saben, conocer nuestro Minuto de la Ciencia. Bueno, pues unos consejitos buenos que les vamos a dar. Como digo, enseguida les voy a contar también una noticia, socialmente importante y deportivamente también, de Caravaca. Pero antes, tenemos hoy todas las miradas musicales puestas en Cartagena, porque arranca el Festival de Jazz de Cartagena, pero también hemos conocido y vamos a conocer de la mano de Santiago Velasco todos los detalles de última hora de ese Rock Imperium, que ya saben que se celebrará en Cartagena, pero que atrae público y rockeros de toda la comunidad y de todo el país. Así que, Santiago Velasco, cuando tú quieras.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-2200-63.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Sin tradición no hay vanguardia. Vuelve Región de Murcia Gastronómica 2023, la mayor experiencia de alimentación y restauración de la región. Un encuentro social y profesional donde comida, trabajo y placer se alían en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del 3 al 6 de noviembre vuelve a gozar de la calle de las tapas, los soul cookings o los deliciosos menús gastronómicos. Más info en murciagastronomica.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Forca Real Estate, líder en gestión inmobiliaria de patrimonios, busca solares finalistas en zonas de Juan Carlos I, Juan de Borbón y El Puntal para ofrecer nuevos proyectos de autopromoción, residencial y dotacional. Tenemos compradores esperando más oportunidades de inversión. Contáctanos ya en forcarealestate.com.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de la inteligencia artificial para tomar decisiones eficientes y sostenibles en el sector de la pesca. La digitalización y concretamente la inteligencia artificial no están muy extendidas en industrias tan tradicionales como la pesca. Sin embargo, esta última tecnología se utiliza ya para agilizar la obtención de datos y facilitar la toma de decisiones que favorezcan la sostenibilidad y la protección de los hábitats marinos. Para mí la pesca nunca ha sido un enemigo de la vida marina. Siempre la he considerado como un componente más del mar. La pesca depende de las condiciones medioambientales, al igual que todas las especies que merodean en sus aguas. Está demostrado que la pesca no es viable si las zonas no se explotan de forma sostenible. Así lo ha dicho el investigador del Instituto Español de Oceanografía del CSIC, Antonio Punzón. En las últimas décadas se han aplicado numerosas normativas europeas a la actividad pesquera, y a esta última se la considera la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, según las propias Naciones Unidas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Como les decía, musicalmente tenemos grandes citas en la región y en Cartagena concretamente, una que empieza hoy y otra que nos cuentan todos los detalles. Santiago Velasco, muy buenas.
Muy buenas tardes. Acaba de presentarse el Rock Imperium, la tercera edición del Rock Imperium, que tendrá lugar el próximo mes de junio de 2024 aquí en Cartagena. Y qué mejor que conocer todo el cartel que ya se ha cerrado con su director, con Juan Antonio Muñoz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son varias las novedades que hay, pero en primer lugar queremos conocer los nombres relevantes de los grupos, de las bandas que van a pasar por Cartagena.
Pues tenemos más de 50, y estoy orgulloso, particularmente orgulloso de casi todas, ¿no? Yo creo que todas cumplen su papel y todas son excelentes haciendo lo que hacen, pero bueno, lógicamente destacar la parte de arriba, ¿no? Donde tendremos a Doro, pero no un show normal de Doro, sino rememorando su mítica formación, Warlock. Luego tendremos al guitarrista sueco, uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, Yngwie Malmsteen. También tendremos a los americanos Extreme, pero sin duda el gran reclamo del festival, al igual que en la primera edición fueron Scorpions o en la segunda Kiss, son Judas Priest, que vendrán con disco nuevo y que es eso, encabezarán festivales de toda Europa, festivales mucho más grandes que el nuestro incluso, y es un honor, ¿no?, poder haberles conseguido para que estén aquí en Cartagena.
Ese es el nombre que se ha dejado para dar a conocer ya al final, ¿no?, a la hora de cerrar el cartel.
Claro, claro, al igual que el año pasado, ¿no? Siempre hay que guardar el colofón. Bueno, siempre, cada festival tiene su estrategia, ¿no? Pero nosotros pensamos que el colofón final es el motivo, ¿no?, el broche de oro para un cartel que yo considero excelente y estoy muy contento.
Novedades, por ejemplo, la duración, ¿no? Crece el festival en cuanto a número de días.
Así es, este año pasamos de 3 a 4 días, y espero que ya no haga falta aumentarlo más, ¿no? Pero cuatro días, cuatro jornadas es lo habitual en los festivales de rock y de heavy y de otros estilos, ¿no? Lo habitual suele ser que tengan eso, entre 3 y 4 jornadas, pero más bien 4. Y eso, bueno, también supone un reto, ¿no? Pero ya con la experiencia de estas dos primeras ediciones no consideramos que vaya a ser ningún problema, ni mucho menos. Al contrario, ¿no? El público muy agradecido porque se le vendió la entrada para 3 días y han visto que tienen una gratis incluida en el precio, ¿no? Que no hemos hecho ningún incremento ni nada de eso, con lo cual la gente está contenta.
Lo que no es novedad es el emplazamiento, que sigue siendo el mismo, la muralla, ¿no?, la cuesta del Batel.
Correcto. El recinto, la ciudad, es parte fundamental del festival, ¿no? Sin esta ciudad, sin ese recinto, Rock Imperium no tiene cabida, ¿no? No podría existir. De modo que, lógicamente, es ahí, y como la experiencia de esta segunda edición fue muy buena, a nivel de movilidad interior, de servicios, el público, la mayoría, quedó muy satisfecho, pues el objetivo es repetir, ¿no? Alguna mejora, pero no va a haber grandes cambios.
Bueno, pues ya por último, Juan Antonio, ¿qué podríamos destacar de Judas Priest?
Pues qué va a decir, el Metal God se le llama, ¿no? Pues una banda desde finales de los 60 hasta día de hoy que siguen, y con Halford en un estado de forma estupendo, pese a su edad. y con un disco nuevo que han sacado un adelanto que se llama, el título del tema es Panic Attack, que suena espectacular, suena clásico, suena Judas. Y qué decir, si es que una banda tan legendaria como Judas Priest, que ha influido tanto en otras, ¿no? Que van de antes de Iron Maiden, es que Judas Priest son de los primeros. Entonces tenerles aquí en Cartagena, en el único festival que van a hacer en España en 2024, pues es un honor, ¿no? Y que sabemos que es un reclamo muy importante, porque son muy queridos aquí en España, Judas Priest.
Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues gracias a los dos, a Juan Antonio y por supuesto a Santiago Velasco, que nos seguirá contando más iniciativas de este Rock Imperium, que ya saben, crece en día y también tiene pues un plato fuerte que seguro que va a gustar mucho a todos los oyentes del rock. Vamos poniendo el punto y final. Y aprovechamos la música rockera para contarles dos cositas, que como digo, nos llevan hasta el noroeste, concretamente hasta Archibel, porque en el último pleno del Ayuntamiento de Caravaca se aprobaba que el Centro Social de Archibel va a llevar el nombre de Juan González y el campo de fútbol 7, el de José Carlos González Pipa. Es un homenaje a título póstumo, el del campo de fútbol, ya saben que nos dejó demasiado joven, que evidentemente, bueno, es un reconocimiento por su aportación al deporte local, comarcal y regional, muy querido en Murcia, nos dejó demasiado pronto. Fue jugador, entrenador, especialista en marketing online y sobre todo yo creo que destacó por la educación en valores, dejando una profunda huella especialmente en los niños y en los jóvenes del fútbol base, y son personas que evidentemente merecen ese reconocimiento. En este caso, el campo de fútbol 7 de Archibel va a llevar su nombre, como decimos, el centro social de la misma localidad, el de Juan González. Nosotros les seguiremos contando todo lo que tenga que ver con nuestra región y lo haremos a partir de mañana. Ya saben, abrimos las ventanas 12:20, 1:10, 2:10, mañana un poquito antes, a la 1:20, y lo que hacemos ahora es dejarles con su COPE más cercana y les contamos todo lo que les interesa en el Mediodía COPE esta mañana.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos a jueves y en tan solo 4 días hemos asistido a una jura de una constitución por parte de una heredera, al cierre de un pacto de investidura y es muy probable que también al registro de una ley de amnistía. Por no hablar de que antes de que termine la semana vamos a tener fecha de investidura para que Pedro Sánchez sea de nuevo elegido presidente del gobierno. Claro, es que cuando uno asiste a todo este devenir de acontecimientos que se dan a tantísima velocidad, pues no deja de sorprenderse cuando salen datos que sí impactan y mucho en la vida de la gente y que deberían también centrar la agenda política. Cuestiones como las listas de espera de las personas dependientes. ¿Sabes de media cuánto espera una persona en España a ser reconocida como dependiente? Pues es casi un año, 324 días para ser concretos, y subiendo. Ahora mismo hay más de 350.000 personas abandonadas a la espera de ser atendidas o a la resolución de alguna prestación o ayuda. Y tal y como denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, hay quien incluso nunca llega a ser reconocido dependiente ni a recibir ningún tipo de ayuda. El presidente de esta asociación es José Manuel Ramírez.
Esto ha hecho que en los 6 primeros meses del año 22.311 personas fallecieron esperando ser atendidos. En España, cada 12 minutos fallece una persona en las listas de espera de la dependencia.
Para una persona dependiente y para la familia que se hace cargo es fundamental que llegue ese reconocimiento, y lo es porque sin esa condición esa persona no puede recibir ayudas económicas que solamente subvencionan en parte la cantidad de cuidados que necesitan. Pero también es condición necesaria en caso de querer acceder a muchos servicios sociales, de rehabilitación, de estancia en centros de día, en residencias, en terapias, que sin ese sí de la administración ni siquiera pueden solicitarse. A pesar de que oímos a menudo entre nuestros políticos que reducir las listas de espera en dependencia es una prioridad, lo cierto es que en más de la mitad de las comunidades estas siguen creciendo. Cataluña es la que tiene más personas esperando recibir una prestación, seguida de País Vasco y de La Rioja. Cataluña es la primera, recalco esto. Sus políticos, sin embargo, no hablan de las listas de espera, sino de la famosa ley de amnistía, que tendrán ya registrada en pocas horas en el Congreso y será cuestión de pocos meses el que esa ley sea convalidada. Aquí no se tardarán más de 300 días de que espera una persona en España para ser reconocida como dependiente. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando que prácticamente toda España, Pilar, ahora mismo está en alerta por la borrasca hacia Arán, con fuertes lluvias, pero especial protagonismo para el viento. Una joven de 23 años ha muerto en pleno centro de Madrid al caerle encima un árbol. En algunos puntos de la costa de Galicia y del Cantábrico, esta madrugada y esta mañana se han registrado rachas de viento superiores a los 150 kilómetros hora. Así ha sonado, por ejemplo, en Llanes, en Asturias. En Galicia, emergencias. Ha gestionado más de 500 incidencias a las 2:30 de la tarde. En este mediodía COPE vamos a hacer un repaso a la situación en la que nos encontramos ahora mismo y cómo se espera que transcurra el resto del día. La buena noticia en este sentido nos la trae el precio de la luz. La energía eólica ha bajado considerablemente la factura hasta mínimos anuales. Hoy de media pagamos la electricidad a 4 euros el megavatio hora. Hace tan solo dos días, Pilar, eran 100 euros lo que se pagaba por ese megavatio. Lo que no deja de aumentar es la llegada de inmigrantes a nuestras costas. Noviembre ha empezado con el rescate de más de 100 frente a la isla de Tenerife y otros 49 que en un cayuco trataban de llegar a la isla del Hierro. Precisamente el cabildo de esta pequeña isla cifra en 9.000 las personas que han llegado a ella en lo que llevamos ya de año. Y en Palma, dos ancianos permanecen en estado crítico por inhalación de humo después de que un incendio de grandes proporciones haya destruido por completo su vivienda. Los dos heridos padecen el síndrome de Diógenes, por lo que la casa estaba llena de basura y objetos recogidos en la calle que propagaron rápidamente el fuego por la vivienda. Y buenos datos los que nos deja el turismo extranjero en España en el mes de septiembre. Vamos remontando. El gasto ha superado solo en ese mes los 11.200 millones de euros, casi un 23% más que en septiembre de 2022. De media, cada uno de los extranjeros que nos han visitado ha gastado 185 euros al día. Esto, el gasto medio.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid anuncia la renovación de Rodrigo.
El martes conocimos la de Vinicius hasta el año 2027. Hoy el turno ha sido para el otro brasileño, para Rodrigo Melchor Ruiz.
Sí, que tiene 22 años y que ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio del 2028, con una cláusula igual que la de Vinicius de 1.000 millones de euros. Recordemos, Rodrigo cumple su quinta temporada en el Real Madrid, donde ya ha jugado 179 partidos y ha marcado 39 goles. Ha conquistado 8 títulos, una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Los siguientes en renovar serán los jugadores Militao, Valverde y Camavinga.
Mañana juega el Atlético de Madrid en Las Palmas. Si gana, se coloca líder y le acaban de preguntar a Simeone por una de las noticias de la semana, su ampliación de contrato. Simeone despeja balones.
Ya hemos visto a Natalia en el Metropolitano estos últimos días. No sé si ya está prácticamente cerrado o cómo está un poco la renovación.
Un partido que seguramente será complejo, con un equipo que juega muy bien.
Le decimos que esté tranquilo, que no hay de qué preocuparse.
Las Palmas y pensar lo que tenemos que hacer, que es lo único que importa.
Hoy se va a completar la jornada de Copa con estos partidos con equipos de primera: Chiclana, Villarreal, Arosa, Granada, Logroñés, Valencia y Depor Murcia, Deportivo Alavés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El tiempo de descuento se había activado y no parece que ni siquiera Pedro Sánchez vaya a agotarlo. En este momento estamos en las horas decisivas en las que el PSOE está cerrando el apoyo de los independentistas a su investidura para poder reeditar así el gobierno de coalición. Y ese apoyo pasa por la famosa ley de amnistía que se espera sea registrada en breve en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, el PSOE ahora mismo respira y va a cumplir con su pretensión de llevar hoy mismo la proposición de ley al registro de la Cámara Baja, o eso dice. La amnistía es el nudo gordiano sobre el que pivota la reelección de Pedro Sánchez y su presentación se ha despejado con conversaciones a múltiples bandas, principalmente con los de Carles Puigdemont, después de sellar en la práctica su pacto Pedro Sánchez y Pere Aragonès. La iniciativa, denominada por los socialistas conjunta llevaría la firma de todas las fuerzas del bloque de sí a Sánchez y supondría el borrado masivo del proceso beneficiando tanto a los CDR como a Tsunami. A cambio, los policías procesados por delitos de lesiones también se beneficiarían. El plan incluye la calificación del texto por la mesa del Congreso antes de la investidura, tal y como exigió Puigdemont. El preámbulo apelaría a la Constitución como base del objetivo de lograr la convivencia en Cataluña, describiría los hechos acaecidos el 1 de octubre sin adjetivos ni consideraciones jurídicas y la amnistía abarcaría desde el 1 de enero de 2013 hasta este mismo mes de noviembre.
La ley de amnistía es el primer paso de las cesiones que Pedro Sánchez va a dar para lograr los votos de Esquerra y de Junts, pero no la única. Y las hay importantes como la que conocíamos esta mañana, la del Servicio de Cercanías de Cataluña.
Sí, la fumata blanca está cerca. Los socialistas rematan carpetas abiertas con unos y con otros. El traspaso integral del sistema de cercanías incluye vías y trenes a los que el gobierno llegó a ser reticente, además de la gestión y la conectividad. A sumar, el Ejecutivo facilitará recursos con una transferencia económica anual para ese sostenimiento del sistema de rodalíes. Quedan pendientes cuestiones como la reducción del déficit fiscal y un nuevo impulso de la mesa de diálogo. Son flecos decisivos para Esquerra, que busca ganar por la mano a Junts. El acuerdo definitivo va a escenificarse esta misma tarde. Oriol Junqueras prevé comparecer en la sede de su partido y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha venido desplegando en Barcelona a lo largo de toda esta mañana encuentros discretos con los independentistas, mientras Carles Puigdemont, reunido con la cúpula de Junts, debe validar la investidura de Sánchez. El redactado de su acuerdo incluye la figura de un mediador de cara al diálogo a lo largo de la legislatura y está por ver cómo queda el pretendido reconocimiento nacional de Cataluña.
Gracias, Ricardo. La mesa del Congreso es el primer paso para comenzar la tramitación de la ley de amnistía. Mesa donde el llamado bloque de izquierdas cuenta con mayoría suficiente. Pero la polémica norma debe pasar por el Senado y aquí la situación cambia porque en la Cámara Alta es el PP quien cuenta con la mayoría absoluta. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los populares han presentado una reforma del reglamento en el Senado para frenar la tramitación de la ley. Vamos, para intentar dilatar los tiempos. La pregunta es, Maribel, si va a servir para algo. Si podría truncar o no los planes de Pedro Sánchez.
Pues ese es el objetivo, que se alarguen los trámites meses e incluso años para que la amnistía no llegue a aplicarse nunca, porque antes de que vea la luz, nos dicen en el Partido Popular del